Versículos del 11 al 19. Lo vamos a leer de manera alternada y quiero hablar en esta mañana acerca del agradecimiento. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, todos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento y vemos una historia en la cual el Señor Jesucristo hace un milagro de manera indirecta a causa de la obediencia de estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos, dice la Biblia, que le salen al encuentro. El Señor Jesucristo iba a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, dice ahí, y que al entrar en una aldea, estos 10 leprosos salen y conocen de la fama del Señor Jesucristo, conocen de los milagros que Él ha hecho. Y entonces dice la Biblia que alzando la voz le dicen a él, versículo 13: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Había una característica en estos hombres y era que cada uno de ellos tenía lepra. El leproso no podía estar dentro de las ciudades. El leproso se tenía que mantener fuera. Y cuando pareciera que se iba sanando, tenía que ir y mostrarse al sacerdote, y el sacerdote lo checaba y decía: sabes, parece como que sí te está sanando, regresa en 7 días y luego vete y regresas después y te voy a volver a checar. Y entonces el sacerdote lo volvía a checar y decía: ok, sí, está sano, pero tienes que, para asegurarnos, tienes otra vez que regresar después y después te voy a checar. Y entonces era un proceso largo en donde el leproso era alguien que era inmundo, era alguien que se mantenía fuera y alejado de la sociedad, era alguien que traía vergüenza en sí mismo, era alguien que la gente lo apuntaba y decía: mira, ese es leproso, no te juntes con él, ni siquiera lo toques. De tal manera que no era algo muy bueno el tener esa lepra. Era aparte de la vergüenza y todo lo que representaba espiritualmente y dentro de la sociedad, era una enfermedad dolorosa. Era una enfermedad en donde tenían que estarse ahí con el tiesto, pegándose, rascándose. El dolor de la lepra, no había en nuestros tiempos como que vete y cómprame un poquito de marihuana para que se me pase el dolor, o cómprame un poquito de esto para echarme el ungüento de aceite de tiburón del mar oceánico del Atlántico. No había cosas que en sí les pudiera ayudar mucho. Era algo doloroso. ¿Se acuerdan de Job? Él decía: Señor, ¿para qué nací? Y entonces la lepra era algo doloroso, era algo feo, era algo que hasta olía mal. No era placentero. Y estos hombres, cuando escuchan que el Señor Jesús anda por ahí, por eso se atreven a alzar la voz, a gritar y a gritar y decir: Jesús, Maestro, por favor, ten misericordia de nosotros. gritando y pidiendo y clamando, no aguantan más. La lepra, aquel que tenía lepra, no quería decir que siempre se iba a aliviar. Morían de lepra y estos hombres andaban todavía vivos. Y dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Sabía o no sabía el Señor Jesús que cuando iba a pasar por ahí se iba a encontrar con este grupo de 10 leprosos? Sí lo sabía. El Señor Jesús lo sabe todo, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él sabía que esos hombres iban a estar ahí en ese lugar, cerca de donde Él iba a pasar. Y cuando Él va pasando, estos hombres le piden ayuda y Él, en vez de acercarse a ellos y decir, ok, vengan para acá, les voy a dar un abrazo, les voy a curar sus heridas, los voy a escupir para que sean sanados, Él tiene otro plan para ellos. Y el plan era algo que quizás a nosotros nos hubiera dolido, que nos estamos acercando y Él dice, no te acerques, sino ve y muéstrate al sacerdote. Era, ellos lo podían hacer, ellos podían ir y mostrarse y ver si iba sanando la lepra. No era algo que no podían hacer, pero el Señor Jesucristo con autoridad los detiene y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, a los sacerdotes. Y dice la Biblia entonces que ellos mientras iban fueron limpiados. ¿Qué habrán pensado estos hombres? ¿Qué habrán pensado cuando se acercan a Jesús, están alzando su voz y el Señor Jesucristo les dice, vayan, no vengan conmigo, vayan y muéstrense con los sacerdotes? En ese momento aún no habían sido sanados y ellos tenían que hacer una de dos cosas. Ellos podían decir, pero ¿quién se cree? ¿Por qué nos está diciendo esto? Yo no voy a obedecer, ¿para qué voy a ir al sacerdote? Ni siquiera hay rasgos de que me estoy sanando. O pudieron haber dicho, pues vamos, no perdemos nada, vamos al sacerdote y vamos a obedecer. Cuando los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, allá en Números, Moisés les dice, vayan y reconozcan la tierra, y ellos fueron y reconocieron la tierra. Cuando regresan, dos de ellos solamente, Josué y Caleb, dicen, sí podemos. 10 de ellos dijeron, no vamos a poder. Aquí hay 10 hombres que muy posiblemente varios de ellos dijeron, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a estamos simplemente perdiendo el tiempo? Pero cuando uno se encuentra en una situación desesperante, muchas veces uno no tiene mucho que perder y la opción que queda es decir, bueno, pues lo vamos a hacer. Cuando todo va bien con estos, por ejemplo, estos 12 príncipes, todo iba bien, sí están en el desierto, pero todo va bien, van y ven la tierra y dicen, no, esto hay gigantes, no vamos a poder contra ellos. Porque Dios realmente estaba cuidando de ellos en el desierto. No estaban pasando guerras, estaban en el desierto, pero Dios los estaba cuidando. Estos 10 leprosos ya tenían días contados para vivir. ¿Se acuerdan de aquellos 3 leprosos que estaban afuera de la ciudad y dicen, pues qué hacemos, entramos o vamos para allá y pues no, lo peor que sea que nos vaya a pasar es que nos maten, mejor vamos a ver al pueblo enemigo, van, se dan cuenta de que todo está desierto y la comida por todos lados y el oro y los vestidos y van y dan las buenas nuevas adentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban a punto de morir, estaban en una situación desesperante. Y cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, cuando ya no hay ninguna otra opción, pues vamos a obedecer, dijeron muy posiblemente algunos de ellos con sentido común, dijeron: pues ¿qué más da? ¿Qué podemos perder? Vamos al sacerdote, a los sacerdotes, y vamos a mostrarnos a ellos. Nosotros fuimos los que fuimos a pedir ayuda. Naamán fue desde muy lejos para pedir ayuda y le dice el profeta: mira, vete y zambúllete allá en el río Jordán 7 veces. Y él dijo: ay, allá en Damasco hay mejores ríos para que me vaya y meta aquí en este sucio Jordán. Y alguien tuvo sentido común y le dijo: pues ¿qué le va a pasar? Ya está muriéndose. Y él dijo: pues sí, verdad, pues no importa. Y lo hizo. Hace falta muchas veces alguien con sentido común que diga: bueno, pues ya estoy muriéndome, ya no puedo más. Pues ¿qué más da? Voy a comenzar a obedecer a Dios. ¿Qué más da? Voy a comenzar a implorar el favor de Dios. ¿Qué más da? Voy a ver si realmente orando y pidiendo, yendo a la iglesia, entregándome a Dios, buscando a Dios, quizás Dios haga algo. Porque ya intenté con mis propias fuerzas. Ya intenté con el doctor, ya intenté aquí, ya intenté allá, ya intenté por todos lados y no hay solución a esto. El hermano Javier nos llamó hace un mes y habló conmigo y mandó un mensaje diciendo: pastor, necesito 20,000 dólares para noviembre o principios de diciembre. Y dije: wow, pues es mucho dinero. Pero yo pensé: pues ¿qué más da? Dios ha contestado sus oraciones desde que él se fue. Está medio loco, pero tomó una decisión de irse y ahora está en una gran necesidad. No hay nada que lo pueda ayudar pensándolo de manera lógica. ¿Cuántos aquí pueden así rápidamente en un mes tener 500,000 pesos de la nada? Pero la otra opción es esto: decir, ok, pues vamos a orar. Si Dios lo ha hecho y Dios ha tomado control de él y Dios lo ha llevado, vamos a orar. Y hace unos días me habló y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Unas iglesias bautistas de Estados Unidos hablaron conmigo, están aquí, no voy a mencionar en dónde, pero están aquí. Van a regresar, necesitan a un representante, me van a apoyar, me van a dar el dinero que me falta. Ya no le faltaba mucho, como unos 5,000 dólares, ya había reunido como 20. Y me van a ayudar y aparte me van a apoyar con los boletos para ir a México en un mes y estar ahí un mes y luego regresar. Dije: wow. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí en donde lo último que nos queda es confiar y creer en Dios, yo creo que lo tenemos que hacer. Pero no te esperes hasta ese, porque lo podemos hacer cuando todo va bien, ¿o no? Pero ¿por qué nos esperamos cuando ya no hay ninguna opción? Si lo podemos hacer allá, cuando todo va bien, cuando las cosas están bien. Alguien tuvo sentido común y dijo: bueno, pues vamos a los sacerdotes. Y dice la Biblia que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Le pidió a gran voz ayuda y a gran voz regresó. Recuerdo que cuando nosotros estamos contentos, no caminamos arrastrando los pies, amén. Sino cuando nosotros vamos contentos, vamos hasta corriendo y brincando. Recuerdo que en noviembre del 98 fue cuando conocí a mi esposa apenas por primera vez, y empezamos a platicar. Y en noviembre del 98 apenas fue nuestra primera plática y Dios empezó a poner todo en nuestras vidas, que no había duda que nos teníamos que casar. Pero para enero nos hicimos novios. Y cuando salíamos, salíamos con un chaperón, con el pastor, con una familia de la iglesia. Y salíamos, no todos los días, no recuerdo, una vez a la semana quizás, dos veces a la semana, la invitaba a comer. Pero cuando nuestro amor iba creciendo y al terminar y despedirme de ella y dejarla, regresábamos muchas veces a la iglesia con nuestros chaperones, regresábamos a la iglesia, ella tomaba su carro, se iba a su casa y yo me estaba quedando en algunas ocasiones con un hermano que estaba como a 40 minutos y yo recuerdo que llegaba ahí casi brincando, casi saltando, diciendo: wow, un día nos vamos a casar. Y ese gozo nos hace brincar y darle gracias a Dios. Cuando fuimos salvos, ¿te acuerdas cómo estabas tan agradecido con Dios? Porque Dios te salvó, Dios te redimió, Dios te compró. Y este hombre estaba completamente agradecido, regresando, brincando, yo me imagino, dándole gracias a Dios, dice la Biblia, glorificando a Dios a gran voz. Pero ahora, cuando ya han pasado los años, ya como que más quedito, no queremos que nadie sepa que soy cristiano. Ya no queremos que nos vean con la Biblia, ya no queremos que nos vean ahí medio raros. Y no, hay que darle gracias a Dios con gran voz. Cuando cantamos aquí en la iglesia, lo hacemos porque estamos agradecidos, y yo creo que lo debemos de hacer con gran voz, alzando nuestra voz, levantando nuestra voz. Y dice que se postró en rostro, Lucas 17, 16, postró en rostro en tierra a sus pies. ¿Sabes? Es bueno de vez en cuando arrodillarte y darle gracias a Dios. No va a preguntar que levantes tu mano, pero ¿cuántos aquí en esta mañana se pusieron de rodillas y oraron a Dios? Amén. Tenemos que levantarnos y ponernos de rodillas. Y él no solamente se puso de rodillas, en la mañana me puse de rodillas, pero hacia un sillón que da hacia Jerusalén, creo que da mi sillón hacia Jerusalén. Pero yo creo que también debemos de ponernos, darle gracias a Dios, rostro a tierra, dice aquí. Rostro en tierra hasta sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Subraya esa parte, gracias. Tenemos nosotros que ser agradecidos. Este hombre ni siquiera era judío, este hombre era samaritano. Este hombre era samaritano. Muchas veces los de allá afuera son más agradecidos que los que de acá adentro. Los de acá adentro son los que debemos de estar más agradecidos. Los de acá adentro somos los que debemos de darle más gracias a Dios, con levantando nuestra voz. Pero de repente llega uno de allá afuera, es salvo y empieza a cantar como loco. Y hasta nosotros decimos: ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar como a mí. A mí me duró 6 meses. A mí me duró 1 año. Ahora ya, todo normal. No, levántate y como si fuera la primera vez. como si fuera recientemente que Dios te salvó. Dale gracias a Dios, agradécele y dile gracias porque me sacaste de donde yo estaba y ahora me has salvado y me has dado vida eterna. Este hombre dio gracias y era samaritano, y el Señor Jesucristo le dice: oye, ¿y no eran ustedes 10? Y luego le dice con palabras cuidadosas: ontan los otros 9. Amén. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Dios sabía que era samaritano, sí, por su ropa, pero también sabía que él era samaritano en su corazón, que era alguien extranjero, y le dijo: mira, levántate. Estaba postrado. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué bendición cuando somos agradecidos. ¿Qué es el ser agradecido? Agradecido es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor. Otra definición de agradecimiento es reconocer con palabras o con hechos lo que alguien ha hecho por uno. Es ir y dar las gracias. En ocasiones sí, podemos nosotros decirles: gracias por haber hecho esto por mí. Y por supuesto, si alguien hace algo por mí, yo no lo voy a tratar mal. Voy a ser agradecido. Y ve lo que dice Colosenses 3:15. El agradecimiento, no solamente tenemos que ser agradecidos, pero sabes que es un mandamiento. Y cuando no estás siendo agradecido, ¿se te cuenta como pecado? Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa palabra sed es un verbo imperativo, y Dios está diciendo: no te estoy pidiendo si quieres o no quieres, tienes que ser agradecido. Tenemos que ser. Aun cuando Dios no me mande a ser agradecido, tenemos que ser agradecidos. Versículo 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos, salmos e himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. ¿Sabes que una manera de ser agradecidos es cantar al Señor? Tenemos nosotros que adorar a Dios. Y adorar a Dios es reconocer sus hechos y obras que Él ha hecho en mi vida. Versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios dice: dando gracias. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Siempre hay que dar gracias a Dios. El ser agradecidos es un mandamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18. El 17 dice: orad sin cesar. Versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandamiento, es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias en todo. Por eso, cuando estamos enfermos, no podemos decirle al Señor: Señor, estoy enojado contigo, porque mira, tengo tos. Y nada más una tosita, sea una tos pequeña, una tos grande, sea una enfermedad pequeña, sea una enfermedad grande, somos nosotros Tenemos este mandamiento de ser agradecidos, dar gracias en todo. Tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. ¿Cómo hay que darle gracias? Hay que darle gracias con gozo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en el versículo 11, vamos a adelantar un poquito. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Está diciendo aquí: dale gracias con gozo porque Él te ha salvado y te ha librado de la potestad de las tinieblas. Versículo 13: y ahora te ha puesto en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De tal manera que dice la Biblia, hay que dar gracias con gozo. Porque podemos acostumbrarnos y decirle al Señor: bueno, Señor, estoy enfermo. Y la Biblia dice que te dé gracias. Pues gracias. Y pudiéramos darle las gracias, pero con una mala actitud. O podemos darle las gracias y decirle: Señor, Señor, gracias. Gracias porque esto pasa en mi vida. Gracias por que tengo trabajo. Gracias porque hoy día me he despertado. Gracias porque solamente la mitad de mi cuerpo me duele, la otra mitad no me duele. Gracias porque hoy nada me duele. Amén. Qué bonito es cuando nada duele y uno dice: ay, las canillas, todo está bien, la espalda, todo está bien, el cuello, todo está bien, la cabeza, la migraña, las orejas, los dedos. Hoy no duele nada, Señor, gracias. Pero a lo mejor mañana duele algo, hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias con gozo, dice la Biblia. Filipenses 4:10, no solamente hay que dar gracias con gozo, pero el ser agradecidos viene acompañado de estar contentos. Porque aquel que está agradecido es alguien que no tiene amargura, rencor, odio, sino que simplemente está contento. Contento con lo que tengo. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, Filipenses 4:10, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. O sea, lo querían hacer, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba contento y les estaba dando las gracias a la iglesia por haber mandado esa ayuda, esa ofrenda misionera, y él está diciendo: gracias porque han mandado esto y esto me ha ayudado a contentarme. El contentamiento va ligado al agradecimiento. Cuando somos agradecidos y hay, pues vamos a estar contentos. Pero cuando somos agradecidos y no hay, damos las gracias y le decimos: Señor, gracias porque no hay nada en la alacena, pero voy a estar contento. Y hay que estar contentos. No hay que estar ahí murmurando y diciéndole al Señor: Señor, no viste que yo gané 20 almas, no viste que yo di 20 pesos a la ofrenda, no viste que yo fui 20 minutos a la iglesia. ¿Me haces esto? Ahora ya no voy. No, el que tiene contentamiento sigue adelante. Tiene fidelidad al Señor. Hay que dar gracias en todo tiempo y por todo. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 19, nuevamente aquí dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y lo dice Efesios 5:20, dando siempre gracias hay que dar gracias en todo tiempo. Siempre hay que dar gracias. La oración tiene cinco partes. La oración. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que alabar su nombre y glorificar su nombre por quien Él es. Hay que pedir por otros. Hay que pedir por uno mismo, por mis necesidades. Pero una quinta cosa, y es normalmente de las primeras que tiene que ser, hay que dar gracias. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por aquello. Todos los días hay que darle gracias a Dios. Pero no solamente siempre, dice ahí, continúa el versículo, Efesios 5:20, dando siempre gracias, y luego dice, por todo al Dios Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Gracias te doy por la vida. Gracias por la salud. Porque no hay salud, gracias. Y hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El agradecimiento tiene que ser practicado. Si alguien ha hecho algo contigo, ha hecho un favor, ha sido de bendición, hay que decir gracias. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Cada vez que se levanten de pie y mamá ha hecho la comida y el niño se va, tira el plato, no hace nada. No, hay que, ven para acá, dale gracias a tu mamá porque hizo la comida. Y la mamá que normalmente responde, gracias a Dios, ¿verdad? Pero los niños tienen que estar acostumbrados a dar las gracias. A propósito, cuando pidan las cosas, que las pidan por favor. Tenemos tantos niños malcriados, no dicen por favor y por eso no dan las gracias y son agradecidos. El problema es que decimos, ay, es que nosotros no tuvimos. Y viene el niño y dice, mamá, cómprame unos tenis. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Pues ahí están. Y los arrebata y se va y no son agradecidos. Ya no dan las gracias. Pero cuando dice, mamá, papá, voy a orar por unos tenis que Dios provee. Y Dios provee los tenis, el niño y la niña pueden darle gracias. Dios dice, Señor, gracias porque tú eres el que provees, tú eres el que das. Hay que enseñar a nuestros hijos a dar las gracias y cada uno de nosotros hay que practicar más dándole gracias a Dios por lo que Él nos da. Hay que ser agradecidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos con gozo en todo momento por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a que sea algo practicado constantemente. Ser agradecidos con otros, pero principalmente ser agradecidos por todo lo que tú nos das.